Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Michel Suárez allá en España, Alberto Méndez Castelló en Las Tunas. Son los periodistas que estarán en la tertulia. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Danilo Fuentes Cortés y a todos, gracias por la sintonía.
Muchísimas gracias a los que sintonizan de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada. Y claro está la alternativa que siempre la menciono, que es Radio Caracol a las 10 de la noche, de 10 a 11 de la noche, Las Noticias Como Son, a través de Radio Caracol. Muchísimas gracias a todos ustedes, no importa cuál sea el horario o la frecuencia en la que estén sintonizados. Y por supuesto también unimos a ese agradecimiento a los oyentes del sur de la Florida, los de la ciudad de Miami, que escuchan a través de Radio Caracol. En solamente minutos ya vamos a tertuliar, Michel Suárez, Alberto Méndez Castelló, con ellos vamos a analizar algunas de las noticias del momento. Una de ellas, y yo creo que es sumamente importante porque incluso yo creo que tiene hasta varios ángulos, y es que hay un extenso artículo firmado por el presidente de la consultora de Havana Consulting Group. Esto es un grupo, o por lo menos esto es una institución, un think tank, como le pueden llamar, que se encarga de poner en su sitio muchos aspectos de la economía cubana y de los sistemas bancarios cubanos y, en sentido general, más o menos la economía y cómo funcionan los asuntos financieros del gobierno cubano. Están diciendo en esta ocasión que el sistema bancario cubano carece de infraestructura para atender la mayor, los récords de mayor cantidad de remesas que se están enviando a Cuba. Que las remesas se van por fuera porque el banco cubano no puede procesar el monto. Les vamos a decir incluso cuál es el monto de la remesa cubana. Por otro lado, hay una nota sumamente interesante y además, sobre todo informativa, y es bueno que se sepa en Cuba, porque el profesor Jorge Domínguez, profesor de la Escuela de Harvard, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y del mundo, este hombre de Jorge Domínguez de Harvard, se retira, anunció que se va a retirar. ¿Por qué se va a retirar? Bueno, ustedes se van a sorprender. ¿Seguirá pensando, seguirá opinando sobre el gobierno cubano o apoyando al gobierno cubano en muchas de las ocasiones? Pero se van a sorprender por qué se tiene que retirar este importante e influyente profesor de Harvard, por un lado. Y por otro lado, hoy vamos a tocar un tema que ha estado dando vuelta por acá en muchos medios, o por lo menos es interesante, y es que de cara a las elecciones que van a haber en Cuba, o lo que le llaman elecciones los cubanos, ¿no? El gobierno cubano le llama elecciones. Bueno, pues están en estas elecciones, como le quieran llamar, del
votaciones.
Poder, votaciones, sí, como quiera llamarle, uh-huh. Del Poder Popular, pues parece que el ejército, los cibersoldados del gobierno cubano han estado buscando identidades falsas con figuras internacionales para decir que apoyan a la revolución y que todo está muy bien con la revolución. Hay una organización aquí en Miami que ha descubierto algunas de estas identidades falsas. Estos fake news a través de las redes sociales. Vamos a tener uno de los que hizo esta investigación y también vamos a irnos a Cuba con un estudiante, un ex estudiante de la UCI, que nos va a decir incluso lo que ellos tenían que hacer dentro de la universidad y que va a sustentar un poco esto que investigaron acá en Miami.
¿Cuál es la portada?
La portada tiene que ver hoy con el dinero. Sí, señor. Ha vuelto la revista Forbes a decir, o Forbes, para que lo así, porque a Johnny Hilfer se sienta contenta, porque si digo Forbes es para que lo entiendan en Cuba, Forbes, como lo pronuncian los americanos, ha dado la lista de los más millonarios del mundo. Pero señoras y señores, se ha roto un récord en esta ocasión. 12 cifras es el récord que lo ha roto una gente que incluso tiene algo que ver con los cubanos. ¿Han oído ustedes hablar de Amazon, esta tienda por internet, esta tienda online? Bueno, pues el presidente y creador de Amazon, Jeff Bezos, acaba de imponer un récord en cuanto a millonarios del mundo. 112 mil millones de dólares es su fortuna. 112 mil millones de dólares. Estamos hablando 12 cifras. 6 por un lado más 6 por el otro son las 12 cifras. Sí, señor. Este hombre ha desplazado a todos. Es el multimillonario que ha roto todos los récords del mundo. Y hay que decir que este hombre, su padre adoptivo, es decir, el padrastro, es un cubano que vino joven de Cuba, se casó con una americana, con la mamá de este muchacho, y bueno, lo crió. Así que Jeff Bezos, el multimillonario más millonario del mundo, su padrastro es cubano. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero por curiosidad se lo menciono. Lo cierto es que ahí lo tienen. Bezos ha roto todos los récords de millones del mundo. Detrás está Bill Gates. Bill Gates, que ha quedado con 90 mil millones. Warren Buffett, esto es un hombre, un americano que juega en la bolsa. Su dinero todo está en la bolsa de valores. 84 mil millones. Mark Zuckerberg quedó en 71 mil millones, Amancio Ortega, el español, 70 mil millones y el mexicano Carlos Slim, 67 mil 100 millones. Así que Jeff Bezos, el hombre de Amazon, el hombre que está cambiando el mundo, el hombre que ha diseñado la forma de comprar que va a acabar con las tiendas convencionales. Eso lo ha hecho Jeff Bezos y no por gusto es el de más millones en el mundo.
Sin duda, felicitaciones para él, ¿no?
Sí, señor.
Le deseo que siga cosechando éxito, que siga aumentando su fortuna, pero que también la sepa compartir con los millones de personas pobres, necesitadas que hay en el mundo.
Sí, yo creo que, mira, un ejemplo de este tipo de millonario es uno de los que está en la lista, ¿no? Me refiero a Bill Gates, a través de la fundación con Melania, con su esposa. Esa gente son bien caritativos, muy caritativos, han ayudado a muchas causas.
Así
no,
es.
No tenemos los detalles de Bezos, no lo estoy criticando, no lo tenemos los detalles. Pero ojalá que siga el ejemplo de Bill Gates. Bueno, Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Alberto en las Tunas, para todo el equipo y por supuesto para los oyentes del programa. Otro que está en la lista, aunque ha disminuido en esa lista, es el español Amancio Ortega, el dueño de Zara, que efectivamente también tiene una fundación que se dedica a dotar a hospitales de equipos para quimioterapia.
Qué bueno.
Y entonces su fundación se ha especializado en eso y van dotándolos y actualizándolos permanentemente por varios millones de dólares.
Mira, dentro de los millonarios más millonarios, un detalle, un curioso. De los 10 primeros, hay solamente un francés, un español y un mexicano. Todos los demás son estadounidenses.
Otro dato importante es que Bezos compró el Washington Post, el periódico.
Sí, sí. En cualquier momento compra hasta las carreteras y se lo deja.
Así amplió su negocio también.
Sí, señor. Alberto Méndez Castelló, bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo para Michelle allá en Madrid, para todo el equipo de Radio Martí, para los radio oyentes. Y bueno, pues muchas felicidades para el señor Bezos y que ojalá sepa emplear bien su fortuna para él y para todas las personas en el mundo que están tan necesitadas.
Muy bien. Vamos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
El sistema bancario cubano carece de infraestructura y la tecnología necesarias para prestar servicios al mercado de remesas desde el extranjero, que solo desde Estados Unidos totalizaron en 2017 los 3.575 millones de dólares, señaló una consultora especializada en la economía cubana. Me refiero a The Havana Consulting Group, con sede en Miami, que ha resaltado en un informe la transformación acelerada que ha experimentado el mercado de remesas cubano hasta 2008, centrado en su mayor parte en costear el sustento familiar o las necesidades de calzado y ropa. De hecho, en los últimos 8 años, el uso de las remesas se ha ido diversificando hasta cubrir otras necesidades de los cubanos, como el teléfono móvil, los costos de una cuenta de internet, financiar las vacaciones o realizar inversiones para un negocio. Incluso la compra de autos o de piezas de repuesto, el pago de hipotecas, seguros médicos o a profesores particulares para el ingreso en la universidad son necesidades que hoy cubren las remesas que entran de Estados Unidos, desde donde se realiza más del 90% de los envíos. Las previsiones de este grupo apuntan a que las remesas procedentes de Estados Unidos ascenderán en el año 2025 a 5.285 millones de dólares. Sin embargo, este panorama económico de transformación, diversificación y crecimiento del mercado de remesa se ve afectado por un sistema bancario que carece de la infraestructura adecuada para ofrecer los servicios y canales de pago adecuados. Dice, y voy a citarlo, más de 500,000 de empresarios cubanos insertados en el sector privado generan miles de transacciones diarias que no pasan por los bancos cubanos por no existir las condiciones para ello, así indicado el extenso artículo firmado por Emilio Morales, que es el presidente de Havana Consulting Group.
Exacto. Vamos a comenzar precisamente por Cuba. Alberto Méndez.
Hola, pues mira, déjame decirte que yo pienso que sí, que estos consultores están en lo cierto. Y no es que porque sea público y notorio que las diversas empresas cubanas, no solo la bancaria, sino todas, carecen de una infraestructura para un mundo civilizado. En el caso de los bancos, pues vamos a situarlo desde un punto de vista local, vamos a enfocarlo aquí en Puerto Padre, un municipio de Las Tunas. Mira, es público y notorio, y repito, las carencias del sistema bancario. Y en cuanto a la remesa, este es un pueblo que recibe muchísima remesa, y hay varias, hay dos bancos, ninguno de ellos da abasto a la situación de los clientes. Las colas que ustedes son inmensas, y en cuanto al servicio de remesas, pues sencillamente son profusas las colas. Usted lo ve en días festivos, que es cuando más se puntualiza la remesa al exterior, y sencillamente ellos no pueden hacer frente a los envíos que están haciendo. Lo otro es el grado de confiabilidad que tiene el sistema bancario cubano para los ciudadanos del país. Los cubanos no confiamos mucho en nuestro sistema bancario, puesto que sencillamente cuando vamos a poner dinero allí, pues en muchas ocasiones no se nos pregunta para qué, pero sin embargo cuando lo vamos a extraer y es nuestro dinero, pues suelen hacernos un profuso interrogatorio en qué vamos a emplear el dinero, cuándo, por qué. Y entonces estas situaciones pues traen diversos problemas, que digamos que la ciudadanía no está dispuesta a colocar su dinero en un lugar en que luego, digamos que se le va a por situar una denominación de otro lugar, los típicos corralitos argentinos, uh-huh, o otros así. Y entonces sencillamente pues pienso que sí, que esta compañía está en lo cierto y que el sistema bancario cubano no está en condiciones, no solo de forma de infraestructura, sino desde el punto de vista, digamos que jurídico, y desde el punto de vista ético.
Y sobre todo también yo creo que apuntaste una cosa muy importante, y es desde el punto de vista de la confianza, la confiabilidad que hay en el sistema cubano bancario. Yo decía cuando presentaba la noticia, ¿no?, la adelantaba, que esto tiene varios enfoques. Por ejemplo, uno de los enfoques, no voy a desarrollarlo, solamente los voy a dejar ahí en la mesa. El nivel de dependencia personal, el nivel de dependencia que tienen los cubanos del extranjero, de sus parientes, amigos en el extranjero, para poder subsistir, para poder vivir. Eso lleva todo un análisis que no nos alcanzaría el programa. Segundo, el nivel de dependencia de las instituciones del gobierno con este dinero que le está entrando, de la economía cubana. El nivel de dependencia de la economía cubana. Pero hay un tercer tema que se me ocurre también, y es que las remesas hacia Cuba, en muchas ocasiones, o ya gran parte de ellas, se está convirtiendo en algo que oficialmente el gobierno cubano niega y que posiblemente nadie menciona, y es la inversión de los cubanos exiliados, los cubanos fuera del país, dentro de Cuba, porque hay muchísimos negocios que se están haciendo en combinación con capital de acá, de los Estados Unidos o de otros países, pero sobre todo los Estados Unidos, con familiares dentro de Cuba. Vamos a abrir una paladar, manejamos la paladar. Vamos a abrir una casa de un hotelito, una, qué sé yo, una casa con 3 o 4 habitaciones para rentar, para alquilar, con inversión de aquí de los Estados Unidos con el familiar en Cuba. Esto, aunque no se diga oficialmente, yo creo que es la inversión que están haciendo muchos cubanos en el exterior, muchos cubanos dentro de la economía cubana. El gobierno lo niega, por supuesto, son inversiones que se hacen fuera de la ley, se hacen sin un marco jurídico, pero yo creo que es interesante también verlo desde ese punto de vista. Son los tres temas que yo quería agregar al ya a las dificultades y falta de confianza de los bancos cubanos.
Inversión también que vemos desde Cuba hacia Estados Unidos y España, por citar dos ejemplos.
Es decir, yo creo que más que inversión es sacando dinero, sacando capital de Cuba de la ganancia de la inversión.
Claro, y digo inversión porque conozco dos personas que han comprado dos apartamentos acá en el sur de la Florida con par de paladares que tienen en La Habana y otra en el interior del país. Y pienso también que aunque la infraestructura cubana establezca este tipo de sistema bancario del cual hace referencia el Havana Consulting Group, dudaría de que haya cubanos que lleven, como decía Alberto, el dinero al banco para, claro, para tratar de que las cosas sean legales. Ay, es que hay que reírse. No, amigo mío, y usted, la confiabilidad, la palabra que utilizó Alberto, también la traigo acá.
Usted nunca le va a dar su capital al lobo para que por se lo guarde. Está loco.
Michel.
Bueno, antes que se me olvide, podía entenderse, creo que ilusamente, de que se gana tanto dinero en Cuba con un paladar o con un hostalito que da incluso como para sacar del país y comprarse un apartamento en Miami.
No en todos los casos, Michel, no en todos los casos. Son casos muy especiales.
Yo no pongo en duda los casos que existen.
Pero
yo
los
no
hay.
Pongo en duda.
Claro que los hay.
Existen, pero son casos aislados.
Claro, claro.
Y la situación del país yo creo que no lo permite de manera generalizada. ¿Y por qué pasa esto? ¿No? Esa es una buena pregunta. Se aleja un poquito del tema que estamos tratando, pero esa es una buena pregunta. ¿Por qué esa persona saca el dinero del país, intenta protegerlo,
claro,
el que gana en A, digamos, el que gana legalmente con el negocio que está permitido? Uh-huh. Por lo que ha dicho el Partido Comunista hace, claro, unos días, ¿no? Que no se pueden tener dos licencias de restaurante. Es decir, usted puede tener un restaurante. El segundo restaurante ya es dinero. Si tiene dinero, si su negocio le da para abrir un segundo restaurante, ya ese es un dinero que el emprendedor cubano tiene que inventar qué hace con él y cómo lo pone a producir, cosa que haría cualquier otro emprendedor del mundo entero. Es decir, pensar en abrir nuevos locales, dar empleo a mayor cantidad de personas y tener un mejor nivel de vida para él y para sus familiares. En el caso de Cuba esto es imposible, ¿no? Las autorizaciones feudales en relación con estos oficios autorizados están diseñadas para el capitalismo de cartón, para estos timbiriches que se abren, usted más o menos pague la mitad al gobierno, más o menos en impuestos, y el resto, pues gánese la vida como pueda. Por eso se produce ese escape,
claro,
en los casos que yo insisto en que son aislados en los que se produce. La cifra que da Havana Consulting Group de 3.575 millones de dólares es una cifra extraordinaria, ¿no? Es una gran cifra que podría estar repercutiendo de otro modo en la economía del país. Yo creo que ayuda muchísimo. En primer lugar, en los productos de primera necesidad para mucha gente. Esta nota dice que hasta el pago del agua, de la electricidad, de la hipoteca, hay gente que no puede vivir sin esta ayuda, aunque mucha otra gente, la mayoría, apenas sobreviva porque no tiene ningún familiar en el extranjero. Pero estas ayudas se utilizan en primer lugar para temas asistenciales de primera necesidad, pero también para temas de segunda necesidad, que han sido creados, algunos de ellos por el propio gobierno cubano, como aquellos restaurantes que se pagan desde el exterior con el dinero de los emigrantes y de los exiliados para que gente que vive dentro de Cuba vaya a los mismos, o los paquetes turísticos. Es decir, hay un gran diapasón, pero el objetivo central de una cantidad extraordinaria de dinero como la que se recibe, 3.575 millones de dólares en el año 2017, podría haber sido colaborar con la creación de una economía productiva en el país, no solamente para instalar esos pequeños negocios, sino para que esos pequeños negocios pudieran crecer y multiplicarse, cosa que no sucede. No tiene la repercusión que en muchos otros países donde sus paisanos contribuyen con la creación del negocio, pero no necesariamente tienen que sostenerlo. Yo conozco mucha gente que prácticamente para comprar materia prima necesita de la remesa que llega desde el exterior. Y esto es, en toda regla, un fracaso.
Usted no puede triunfar en un país donde sea ilegal crecer y mejorar, me imagino.
El profesor cubano Jorge Domínguez anunció el martes que se retirará de su puesto de docente en la Universidad de Harvard al final del semestre y que dimite de inmediato de sus funciones administrativas varios días después de que, al menos, 18 mujeres lo acusaron públicamente de acoso sexual, según informa el diario estudiantil de Harvard Crimson. «Me retiro de mi trabajo en Harvard al final de este semestre», escribió Domínguez en un correo electrónico a sus colegas. La presidenta del Departamento de Gobierno de la universidad compartió el mensaje de Domínguez en un correo electrónico y escribió que el retiro del cubano no afectará las investigaciones en curso de Harvard sobre las denuncias de acoso sexual contra el profesor. La universidad colocó a Domínguez de licencia administrativa el domingo por la noche. La Facultad de Artes y Ciencias investiga acusaciones de que el académico cubano habría acosado sexualmente a numerosas mujeres desde principios de los años 80. Otro más.
Sí, señor. Incluso mujeres que se vieron obligadas a renunciar de su trabajo por el acoso sexual de este profesor cubano-americano de Harvard.
Sí, señor. Y digo yo otro más porque siguen las acusaciones, ¿no? De famosos de Hollywood señalados de acoso sexual. Y también, un ejemplo, Bill Cosby.
Sí, señor.
Lo llevaron a juicio. Ahora tiene nuevamente otro juicio. ¿Y por qué a esta estrella de la televisión cubana lo llevan a juicio entre tantos? Bueno, porque fue acusado con este tipo de agresión sexual por al menos 60 mujeres. Sí, y ahora espera otro juicio. Es decir que Domínguez a la lista.
A la lista de los acusados. Comienzo contigo, Alberto Méndez.
Oye, Chico, déjame decirte que este señor pues sencillamente es una muestra más de la fractura. No voy a llamar crisis porque me parece que la palabra es muy grande, pero de la fractura moral que está viviendo la sociedad en estos tiempos. Y entonces, bueno, él es un académico de una de las universidades más prestigiosas del mundo, Harvard, imagínate, pero es que también esto está sucediendo en la iglesia católica, y en tan amplio espectro de la vida que es preocupante, y entonces habría que buscar desde el punto de vista sociológico qué nos está pasando a nosotros como raza humana, que no somos capaces de discernir ya entre el bien y el mal. Y un día yo hablando en Santiago de Cuba con Monseñor García Ibáñez, me decía que sencillamente en Cuba podíamos, tocando el caso cubano, en Cuba podíamos solucionar la situación que tenemos acá, pues cumpliendo los 10 mandamientos, ¿no? Uh-huh. Y sí, parece que esa ley universal, ancestral, bíblica, pues sencillamente es un punto de referencia en la sociedad humana, pues para si no llegar a la perfección, al menos mantenernos dentro de los rieles, ¿no?
Así es. Michelle.
Llaman la atención varias cosas. En primer lugar, que no se ha defendido contundentemente, ¿no? Ha respondido así de manera lateral, que nunca ha tenido una actitud inadecuada, pero no ha habido contundencia en defensa propia de las acusaciones que se le han hecho. En segundo lugar, su caso pone sobre la mesa el tema de que el acoso contra las mujeres no está relacionado con una ideología en específico, sino que es transversal. Es decir, afecta a cualquier ideología. Hasta el momento, bueno, se han presentado algunos casos en Estados Unidos que iban en una dirección. Pues este es el ejemplo de que también en la otra. Y lo digo porque de todos es conocido las posiciones izquierdistas del profesor Domínguez y de la propia universidad a la que representa, y también, bueno, sus posiciones sobre Cuba, sobre Estados Unidos, en fin, sobre muchos temas, porque es bueno también decir quién es Jorge Domínguez, ¿no? Hay que explicar a la gente en Cuba quién es Jorge Domínguez, y ha sido un hombre que no ha defendido literalmente a la dictadura en Cuba, pero sí ha tenido muestras de determinada comprensión hacia algunas actitudes de la dictadura. Por ejemplo, cuando se habla del ejército cubano, para él eso está fuera de lo que es la dictadura. Es un organismo, en su opinión, autónomo, competente, es un organismo incluso uh-huh. competente, en su opinión, para resolver problemas. Y una de sus últimas excentricidades fue decir que pedirle a Naciones Unidas que utilizara a los militares cubanos como cascos azules porque tenían mucha experiencia y le daría protagonismo a la misión de Naciones Unidas. Es decir, al ejército de una dictadura como cascos azules en misiones de paz de Naciones Unidas. Y su otra ocurrencia cercana en el tiempo, hace solamente un año y pico, fue decir que Cuba podría convertirse en la Singapur del Caribe, es decir, institucionalizar lo que es la represión, la falta de democracia, claro, pero con mejoría económica.
Increíble. Muy bien, muchísimas gracias a Michel Suárez, también Alberto Méndez. Ya regresamos.